En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero estos días, un poquito antes, más bien es el ensayo. Por eso esta luminosidad, este calor que nos rodea, que nos abarca. Estamos en el Espejo Diocesano. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. Rafael Guzmán es psico-neuro-inmunólogo clínico. Conoce y estudia muy de cerca el aumento de la esperanza de vida. Sabe que en la actualidad el cumplir años se ha convertido en una especie de obsesión. Mucha gente trata de empujar hacia atrás las manillas del reloj y corre el riesgo de descuajeringarlo, como aquel personaje del cine mudo que interpretaba Harold Lloyd en El hombre mosca. Además de los hábitos de vida saludables, dormir bien, sin tabaco, con buenos alimentos, anclando la cabeza en el presente, hacer deporte, quitar el pie del acelerador a diario, remarca la importancia de otros factores emocionales: tener un propósito en la vida, la coherencia con los propios principios o el no quejarse de continuo, de modo quizá enfermizo. Y descubre algo fresco: la importancia de la espiritualidad. Habla de unos estudios que determinan las llamadas zonas azules del planeta, color que marcaría las regiones con la gente más longeva. Galicia, según parece, se va azulando también en este sentido. Lo más frecuente es que las personas de esas áreas dediquen un tiempo al día a la oración, a la introspección, a la meditación. Cierto que no son términos equivalentes ni todos tienen a Dios en el centro, pero acercarse a Él es ganar tiempo. Comenzamos nuestro recorrido por la información diocesana en Alfredo Losada. En la delegación de Apostolado Seglar, donde él está situado, pues dentro de poco, el 6 de junio, tendrá su encuentro particular. Pero, mientras tanto, nos proponen un retiro.
Ya casi rematando el tiempo de Pascua, desde las delegaciones para el laicado, catequese, pastoral penitenciaria, familia, misiones, departamento para el caso de los santos y cáritas diocesana, convidamos a todos los seglares da diocese a un retiro espiritual que será en Pontevedra. O lugar será a casa do Inmaculado Corazón de María, que está ao lado da parroquia de Santa María de Pontevedra. E será este sábado 31 de maio. Pola mañá será de 10:30 a 1:30 e pola tarde de 4 a 8. As 8 da tarde rematará cunha Eucaristía. Pois convidamos especialmente para que este tempo forte tamén de Pascua nos axude a todos os laicos e laicas a ser testemunhas de esperanza no mundo, que precisamente é o lema deste ano para o Día de Acción Católica Apostolado Seglar, que será a vindeira semana. Animámonos tamén a que difundades nas parroquias, nas vosas comunidades. Moitas grazas.
Sueñas altos el poder que te han dado.
Vamos a pasar, antes de continuar con otras cuestiones, a la actualidad de la Oficina del Peregrino. César Rúa nos la trae.
Hola, muy buenas. Pues en este mes de mayo, estos últimos días, seguimos con la misma tónica de lo que va de mes, que ya casi estamos terminando, superando los 2.000 peregrinos todos los días, más de 2.200, 2.500, superando incluso los 3.000, incluso de largo, los fines de semana. Sobre todo es peregrino extranjero, la mayoría, es mucho asiático. Tenemos de países como Singapur, de Malasia, de Taiwán, Filipinas, Corea, Japón, también australianos, Nueva Zelanda, Luego también tenemos mucho de Sudamérica y de Norteamérica. Sudamérica, otros países como Colombia, México, también Argentina, Brasil, todos de habla hispana. Y sobre todo, como no, que digamos el rey de las estadísticas es los estadounidenses. En esta época del año, tanto como junio, septiembre, octubre, siempre suele ser así, más extranjeros, que tengamos hasta el 75% incluso algunos días. Sobre todo también hay mucha peregrinación de largo recorrido. En esta época del año, escapando del calor, es cuando hacen las peregrinaciones más largas. Desde San Jan, muy clásico, incluso Le Puy en Velay, pero también peregrinaciones más largas todavía. Hoy hemos tenido un par de peregrinos ya bastante mayores, de más de 70 años. Dos alemanes que venían desde Alemania. Hemos tenido también unos desde Trondheim y alguno también de Roma hemos tenido hoy.
Un poquito a pie, un poquito andando, ha venido aquí don Andrés el día de San Fernando.
Sí, señor. Muy buenas a todos. Aquí estamos acercándonos en este día 30 de mayo, un día tan especial. Sobre todo, muchos barrios, lugares, para muchas personas, pero la zona del Ensanche de Santiago, la parroquia ocupa un lugar principal. Es la parroquia de San Fernando que hoy celebra su fiesta grande. Tenemos con nosotros al párroco José María Pinto Recarey. Buenos días, don José María.
Hola, buenos días.
Está sonando en redes sociales la campaña San Fernando, una parroquia de puertas abiertas. Explícanos en qué consiste esta campaña.
Bueno, esta campaña surge para adaptar espacios de la parroquia para la acogida de las personas. Pero sobre todo también para dar a conocer toda la realidad y la vida de la parroquia, porque muchas personas pues no lo conocen. O sea que es adaptar espacios, pero sobre todo dar a conocer la vida de la parroquia.
¿Habrá otras fases en este proyecto de renovación? ¿En qué consistirá?
Sí, bueno, esta primera fase es pues para adaptar los despachos, la zona de Cáritas, y próximamente pues habrá otras fases, como pues los arreglos de fachadas, la restauración de ciertas partes del hormigón, etcétera, incluso pues el centro Rubido Romero, para adaptarlo a las nuevas necesidades, incluso pues más adelante y con la supervisión de los técnicos, pues la decoración de la iglesia. O sea que hay muchas etapas, sí.
¿Y qué espacios, precisamente en esa primera fase, por qué es necesario emprender esas obras?
Bueno, estas obras son necesarias porque el despacho que tenemos, que ahora hay mucho movimiento, pues está muy estrecho, hay barreras arquitectónicas y hay un espacio muy bueno donde estaban los locales de Cáritas, y entonces vamos a unificar espacio en la entrada, la capilla de oración perpetua para la oración y la acogida en despacho, oficina y atención de Cáritas. Quedará todo en la misma zona, sin barreras arquitectónicas y con espacios amplios y acogedores.
Bueno, pero vamos a hablar también, sobre todo, lo que llamamos del día de hoy. Hace años que no se celebra fiesta de San Fernando en la calle. ¿Qué estáis preparando para este día?
Bueno, pues con este motivo de puertas abiertas surgió también que la puerta tiene que estar abierta para que la parroquia salga a la calle, y se trata pues de celebrar también en el ambiente vecinal pues esta fiesta patronal. Vamos a tener un grupo de gaitas, una cena popular, hinchables, un poco para tener un espacio de diversión, y también pues servirá para colaborar en esta campaña de puertas abiertas.
Pues José María Pinto, José María Díaz también, usted se llevaba muy bien, sí señor, buen amigo. Sí. José María Pinto Recarey, párroco de San Fernando y arcipreste de Santiago, muchísimas gracias, y esta semana grande, también el próximo domingo en la catedral tendremos pues la toma de posesión de nuevos canónigos. Allí estaremos y les invitamos a participar. Pues muchas gracias y mucho éxito en esta fiesta de San Fernando.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hablaba Alfredo Losada de ese retiro en Pontevedra mañana sábado, pero mañana sábado también en Santiago hay una jornada de formación para los profesores de religión. Begoña Díaz es la delegada de enseñanza.
Este sábado tenemos programada una actividad de formación que se va a elevar adiante en la Casa de Ejercicios. La relatora será Carmen Pellicer, pedagoga, teóloga y presidenta de la Fundación Trilema. Carmen es defensora de un gran pacto de Estado social y político por la educación. No oído de innovación pedagógica centrarase en los desafíos y oportunidades do xa non tan novo pero ainda non rodado currículum de revisión, da verticalidade e globalización da organización curricular, así como da selección de metodoloxías que activen a aprendizaxe eficaz, que é onde realmente se pode apreciar o que aporta o ensino relixioso escolar á sociedade. No apartado de didáctica educativa da materia de revisión, afondará na avaliación da aprendizaxe no contexto non cualificable que posúe hoxendía a materia, de como personalizar as aulas de revisión, dos modelos de programación e de como xerar secuencias de aprendizaxe. Estamos desexando que chegue o sábado para aprender rega.
Este pasado miércoles recibíamos una foto en nuestros medios diocesanos, Pastoral Santiago, por ejemplo, muy entrañable, un encuentro de vida ascendente con el arzobispo Monseñor Prieto. Esa reunión estaba un poco capitaneada por Jaime Tamariz, director nacional de Vida Ascendente, y también estaba la presidenta nacional del movimiento, así como María del Rosario Corona, nuestra Chari, la presidenta diocesana, junto a varios miembros y animadoras de distintos grupos de A Coruña. Este encuentro ha servido para estrechar lazos entre la diócesis y esta organización, cuyo trabajo es fomentar la vida espiritual y la participación activa de los mayores en la comunidad eclesial. Hubo un intercambio de impresiones por parte de los asistentes sobre los desafíos y las oportunidades que afronta Vida Ascendente en su labor pastoral. Destacaron quizá la importancia de reforzar el acompañamiento y la formación espiritual de los miembros del movimiento. Monseñor Prieto, en su tono cercano y entrañable, ha expresado su apoyo y reconocimiento al trabajo realizado por la organización, animando a sus miembros a continuar con su misión de fe y servicio. Contamos con la voz de Jaime Tamariz, que es el presidente de Vida Ascendente.
Invitados por la presidenta diocesana de Vida Ascendente en la diócesis de Santiago de Compostela, Chari Corona, una delegación nacional de Vida Ascendente ha sido recibida con gran afecto por el arzobispo de la diócesis, don Francisco José Prieto, con quien hemos mantenido un diálogo muy ameno en el que ha mostrado el arzobispo un profundo conocimiento de las virtudes de este movimiento dedicado al acompañamiento espiritual de la persona mayor. Posteriormente, mantuvimos una reunión con los miembros de los 13 grupos del movimiento en la diócesis, donde mantuvimos un animado coloquio en el que pudimos analizar la situación de los grupos del movimiento y sus aspectos críticos. Puedo decir que volvemos contentos y muy animados por la vitalidad del movimiento en la diócesis, en un momento en el que el acompañamiento a la persona mayor se está haciendo crítico dada la evolución demográfica de la sociedad. Muchas gracias por vuestra hospitalidad. You unravel me with a
melody. You surround me. Jóvenes, estudiantes y personas privadas de libertad del CIS comparten vivencias en un innovador proyecto de voluntariado social en A Coruña. La iniciativa persigue fomentar hábitos de vida saludable, el conocimiento de realidades sociales diversas y romper prejuicios. El proyecto será presentado el próximo martes, día 4 de junio, a las 7 y media de la tarde en el Centro Fonseca. Andrea Lago es colaboradora de Cáritas Diocesana.
Muy buenos días. Me gustaría aprovechar el espacio que nos dais para invitaros a todos a la presentación de una iniciativa innovadora y yo creo que muy ilusionante que han impulsado cuatro instituciones: Cáritas Diocesana de Santiago, el Centro de Inserción Social Dependiente de Instituciones Penitenciarias, la Pastoral Penitenciaria Diocesana y el Centro Educativo Santa María del Mar. Coruña ha sido la ciudad en la que se han desarrollado todas las experiencias, creo que pioneras en el voluntariado social, que ha unido durante los últimos 7 meses alumnos de primero de bachillerato y a personas privadas de libertad. Jóvenes de entre 16 a 17 años e internos han podido compartir experiencias semanalmente en un entorno seguro, educativo y doy fe de que profundamente humano. Todo comenzó con un taller de cocina económica y saludable que sirvió como punto de partida y que ayudó a crear vínculos entre nosotros. Posteriormente, fueron los propios participantes los que diseñaron y llevaron a cabo las distintas actividades. Cabe destacar una que consistía en visitas a 3 barrios distintos de la ciudad. Estas salidas permitieron reflexionar en común sobre el acceso desigual a los servicios básicos y sobre los distintos estilos de vida que hay en la ciudad de La Coruña. Como resultado final, elaboramos una exposición fotográfica que retrata, a través de la mirada de los participantes, las distintas realidades sociales detectadas durante todo el proceso. El proyecto será presentado públicamente el próximo miércoles 4 de junio a las 7:30 en el Centro Fonseca. Estáis todos invitados.
La playa de las catedrales es un lugar muy típico en Galicia, ahora que viene el verano también y es precioso. Pero les vamos a dar 2 apuntes sobre 2 catedrales. La primera tiene que ver con la Catedral de Córdoba, cuya ceremonia acogió la entronización de Monseñor Jesús Fernández González como el obispo de allí. Y la otra ha sucedido en nuestra catedral, Andrés.
Sí, el próximo domingo 1 de junio, a las 5 de la tarde, la Catedral de Santiago acogerá la celebración de toma de posesión de los nuevos canónigos nombrados recientemente por el arzobispo Monseñor Francisco Prieto. El nombramiento, hecho público el pasado 21 de marzo, responde a la necesidad de reforzar el cabildo de la catedral en un momento clave para la archidiócesis, coincidiendo precisamente con la celebración del año jubilar de la Esperanza. Se prevé un gran aumento de peregrinos y fieles que acudirán al templo compostelano, con ellos la intención de obtener la indulgencia jubilar. La decisión se justifica por la actual situación del cabildo metropolitano, afectado por vacantes originadas por fallecimientos, jubilaciones o dispensas temporales. Los nuevos canónigos numerarios se incorporan al cabildo serán el ilustrísimo señor don José Andrés Fernández Farto, actual vicario general de la archidiócesis, ilustrísimo señor don José Antonio Castro Rodeiro, rector del seminario mayor interdiocesano Apóstol Santiago, y además ha concedido el título de canónigos honorarios a 3 sacerdotes en reconocimiento a su dedicación pastoral en la catedral: el reverendo señor don Andrés Álvarez Castiñeiras, el reverendo don Manuel Barbazán Tomé y el reverendo padre Francisco García Fraile. E o próximo martes terá lugar un acontecemento planetario moi importante na vida da Igrexa e na vida da Igrexa en Galicia, daqueles que falamos a lingua galega, porque o Arcebispado de Santiago, Editorial SEP, convídanos á presentación de edición online da Biblia en galego. Temos con nós o presidente da SEP, Silvestre Gómez Xurxo, que hoxe está en ruta, pero que fai unha paradiña aí para atendernos. Bo día, Silvestre.
En Benavente, tomando un café, falando con vos.
Así me gusta, cerquiña, casi, estás casi en Galicia. Aí nos alizar, aí na precisamente na fronteira, non sales moito aquí da nosa terra. Como surxe pois esta idea de unha edición online da Biblia en galego? Cales son as razóns?
É unha necesidade derivada do compromiso que ten SEP coa difusión da Biblia. Nós asumimos ese compromiso pois coa xente, pero moi especialmente cos traductores. Os traductores fixeron un traballo xeneroso, inmenso. Nós o mínimo que podemos facer é darlle a ese traballo a máxima difusión posible, que estea ao alcance de todo aquel que queira acceder á lectura da Biblia en galego. Entón, para iso, temos a edición en papel, a edición impresa, e agora tamén temos unha edición online.
Bo día, Silvestre. Diferencias...
Sí,
cales son, por matizar un pouquinho, as características desta edición online?
Bueno, esta edición é unha edición que só ten o texto da Biblia. Mientras que edición impresa ten introducciones, ten notas, ten anexos. Es decir, la edición impresa está pensada, digamos, para una lectura más tranquila, más meditada, que un puede ir consultando las notas para entender mejor el texto y tal. Mientras que la edición online, pues un leva no bolsillo con no teléfono móvil. Y por lo tanto, puede leer en cualquiera sitio no que tenga cobertura de internet, pues entra y tenga a su disposición o texto da Biblia para poder, bueno, para o que queira, para lectura, para oración, para o que queira nese momento.
Es unha cousiña moi rápida, xa de pulsar e xa che...
É completamente instantáneo, porque nos poñemos unha páxina web que só ten a Biblia en nos seus contidos.
E os primeiros as primeiras espadas, precisamente por este decía acontecemento planetario, primeiras espadas da lingua estarán presentes na próximo martes a 7 da tarde no Instituto Teolóxico Compostelano. Quenes estaredes na presentación?
Sí. A verdade é que as institucións
volcáronse,
reaccionaron moi ben a isto, o sea que se ve que tamén ven a importancia que ten este proxecto. Estará o presidente da Real Academia Galega, estará o secretario xeral da Lingua, estará a presidenta do Consello da Cultura Galega, a parte do arcebispo. É dicir que, bueno, imos ter unha representación e a opinión, o parecer, porque son persoas que van falar, o parecer de persoas moi representativas.
Estará, como non, Silvestre, presidente da Sociedade de Estudios, Publicacións e Traballos, Lois Ubiela, de Ozono Multimedia, Xosé Fernando de Lago, coordinador de traducción, Enrique Monteagudo, Muradán de Pro, presidente da Real Academia Galega, Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua, Francisco Xosé Prieto, arcebispo de Santiago, e Rosario Álvarez, presidente do Consello da Cultura Galega. Nada máis e nada menos. Pero ademais cúmplense 55 anos, perdón, de liturxía en galego, e 60 anos da publicación de esos evanxeos, traducción de Morente,
sí,
de Espiña.
Sí, o primeiro libro publicado por SEP, que indica ese interese especial de SEP na publicación dos textos bíblicos, o primeiro libro de SEP foron os evanxeos traducidos por Espiña e Morente, que se publicaron no ano 65, é dicir, hai 60 anos desa publicación, que é todo un fito. Bueno, aparte de ser un libro precioso, que lóxicamente está completamente esgotado, pero que aínda se poda topar en librerías de vello, pois é un fito na historia, non? Logo, despois desa edición, xa se planteou moi pronto a necesidade da traducción da Biblia completa, non de partes da Biblia, sino da Biblia completa, que é unha decisión que se toma no ano 1973, aínda que a Biblia se demorase a súa publicación ata o ano 89, é dicir que foi un proceso lento.
Silvestre,
dime.
Pois moitísimas grazas pola túa presenza e desde aquí deixamos o micro aberto para que convides a todos os galegos e galegas que queran unirse a este feito histórico.
Pois moitas grazas, estaremos en San Martiño Pinario nas instalacións do Instituto Teolóxico Compostelán o día 3, que é martes, ás 7 da tarde. Bueno, pois agardamos que todo o mundo que poida se achegue alí a reforzar, porque, digamos, a Biblia vai estar igual en internet, pero cando se fai un acto destes, o feito de que asista
ahí,
xente,
dá
ánimos.
Alí procuraremos estar, sí, dando folgos. Pois nada máis, amigo. A todos, que pasen unha feliz semana. Adiós e amuenos.